Deportivo Uruguay.
Desde el 16 de julio de 1950 hasta nuestros días, la epopeya de la obtención del cuarto mundial de fútbol por parte de los uruguayos ha quedado registrada en diversas obras, historias, ensayos, canciones, películas, cuentos. Uno de los cuentos más maravillosos que reflejan aquel triunfo de los celestes es el cuento de el argentino Eduardo Sacheri, que justamente tras ser publicado por primera vez en el año 2007 y en una de sus visitas al Deportivo Uruguay nos contó, nos hizo entrar al proceso de escritura de esta maravilla, de una sonrisa exactamente así. Escuchamos a Sacheri y después leemos su cuento. Una sonrisa exactamente así.
Mira, ese cuento lo publiqué en Un viejo que se pone de pie, en 2007, en ese libro. Y era un cuento que me venía rondando desde hace tiempo. Esto que te digo, esta idea de una estantería donde uno deja cosas. Mejor dicho, lo que me rondaba siempre era esta cosa de epopeya inaudita del maracanazo. Cada vez que escuchaba hablar del tema, documentar, lo que fuera, viste estas cosas de las que te quedas prendido, pero ¿por qué? Porque es una película de Hollywood, el hecho en sí.
Claro.
O sea, no necesita más nada que el maracanazo para contar una historia inolvidable, epopéyica, emocionante, imposible y real. Pero el problema para escribir algo en maracanazo era que está todo escrito. Todo el mundo la conoce, la historia. ¿Qué iba a contar como cuento, que en una ficción se supone que tiene que haber una sorpresa, un conflicto, una duda, un motor que vos te lleve a seguir leyendo? ¿Qué iba a contar si lo sabe todo el mundo? Entonces yo alguna vez quiero escribir de estos tipos. ¿Pero qué escribo y qué escribo y qué escribo? Hasta que me cayó la ficha en alguna de esas revisadas en la estantería de esto es una historia de amor. La única manera de meter la intriga no es el maracanazo, sino que el maracanazo sirva o no para motorizar una historia de amor. Entonces la duda no es si estos tipos le ganan a Brasil 2-1 en un partido imposible.
Claro.
La duda es si a ese partido imposible le podemos sumar otro, que es el de este flaco enamorándose a través de una vidriera y metiéndose a un bar a hablar a una mina que no conoce. Donde
en Capital, ¿no?
Eso en Capital. Porque en Castelar se conocería. Entonces, que venga un tipo y aborde una mina así en el medio de un bar de la nada y se le siente enfrente, debería llevar todas las de perder. Pero bueno, ahí está la duda del cuento.
¿Y cuánto te llevó?
¿Escribirlo?
Sí.
8 horas. 7 horas. No, una vez que le enganché la vuelta de que el ritmo del cuento lo ponía en las sonrisas, caminó, pero no, menos, 3 horas.
Y ese remate tan excepcional cuando ya terminó el partido y le queda todo para él.
Y bueno, ahí
ese
estaba.
Ese te salió en
es que cuando dije el asunto son las sonrisas, sale la primera y la última frase, sale así. Y cuando tenés eso, a mí me pasa que te podés poner a escribir. Te diría que la última frase del cuento es el que dispara la posibilidad de empezar a poner la primera frase. Entonces, lo único que no sabía cuando me senté a escribir, el cuento empieza diciendo hasta ahora sonreíste 7 veces. En ese momento puse, hasta ahora sonreíste, puntos suspensivos, veces. Porque todavía lo único que no sabía era cuántas veces iba a sonreír.
Qué genial.
Entonces después cuando terminé de escribirlo, las conté y ahí puse, ahí, 7 veces en el primero, pero esas cosas de la cocina, del asunto.
Quiero ser parte de todo y de nada a la vez.
Hasta ahora sonreíste 7 veces. Por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras, por estrategia o por desesperación. Y verte sonreír es, me parece, la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien o si estoy perdido. La primera fue la más fácil. Las difíciles fueron desde la segunda en adelante. Tu primera sonrisa fue automática, impersonal. Fue un reflejo de la mía. Casi un acto de imitación involuntaria. Un tipo joven que se acerca a tu mesa, se te planta delante y te dice hola. Mientras sonríe y vos, que estabas absorta, mirando hacia afuera, hacia la calle, volves de tu limbo y contestás aquella sonrisa con una igual o parecida. A partir de entonces las cosas se complicaron. Fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda. Porque este desconocido que era, que sigo siendo, yo, sin dejar de sonreír, te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa. Unos minutos, prometí, no demasiados. Un rato, porque tenía que decirte algo. Entonces, de tu rostro se fue aquella sonrisa, la primera, la del reflejo o el saludo, la que era nada más que un eco de la mía. Y en su lugar quedaron la extrañeza, la incertidumbre, las cejas un poco fruncidas, un ápice de temor. ¿Qué quería este desconocido? ¿De dónde lo habían sacado? Como te sostuve esa mirada y como aguanté a pie firme este bochorno, precisamente por causa y por culpa de esa mirada tuya, no de esa, pero sí de otra nacida de los mismos ojos, la que tenías mientras mirabas hacia afuera del café sin ver a nadie, ni a mí, ni a los otros, justo cuando yo pasaba corriendo por Suipacha, como te la sostuve, digo, vi que estabas a punto de decirme que no podía sentarme a tu mesa. ¿Dónde se ha visto que una chica acepte, sin más, que un desconocido vaya a su mesa? Sobre todo si el desconocido tiene el traje desaliñado, la corbata floja y la cara empapada de sudor, como si llevara unas cuantas cuadras lanzado a la carrera. Ibas a decirme que no, y si no lo habías hecho aún, era porque en el fondo te daba algo de pena. Fue por eso, porque se notaba en tu rostro que ibas a decirme que no, aunque te diera pena, que alcé un poco las manos como deteniéndote y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná. Para eso sí que no estabas lista. No había modo de que lo estuvieras. ¿Quién hubiese podido estarlo? ¿Te habrá sonado igual de loco que si te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de aserrín a base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos? Pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Y en ese instante, como en el resto de esta media hora de locos, no me quedó otra alternativa que seguir adelante. ¿Te fijaste cómo hacen los chicos, los chiquitos, cuando se pegan sigilosos a las piernas de sus madres, mientras ellas están atareadas en otra cosa, para que los alcen a upa, aunque sea por reflejo, y sin distraerse de lo que están haciendo? Más o menos así me dejé caer en la silla frente a vos, sin dejar de hablar ni de mirarte, y sin atreverme a apoyar los codos sobre la madera, como para que mi aterrizaje no fuese tan rotundo. Para disimular, no tuve más opción que lanzarme a hablar, aunque no supiese bien por dónde empezar y por dónde seguir. Arranqué por la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez que alguien me puso al tanto de esta historia. 11 jugadores, vestidos de celeste en un campo de juego, rodeados por 200.000 brasileños que los aplastan con su griterío furioso, a punto de empezar a jugar un partido que no pueden ganar nunca. Te dije eso y tuve que hacer una pausa, porque si seguía amontonando palabras, esa imagen iba a perder fuerza. Y noté que querías seguir escuchando, y no por el arte que tengo para contar, sino porque ese es un principio tan bello y tan prometedor para una historia, que a cualquiera que la escuche solo le cabe seguir atento para enterarse de lo que pasa con esos 11 muchachos. Me pareció entonces que era el momento de agregarte algunos datos que te ubicasen mejor en esa trama. Año 1950, te dije. Campeonato Mundial de Fútbol. Partido final. Brasil-Uruguay. Río de Janeiro. 16 de julio. 3 de la tarde, te dije. Esa fue la segunda vez que sonreíste. Una sonrisa extrañada, a lo mejor desconcertada, a lo peor compasiva, pero sonrisa al fin. Ya no tenías temor de que este tipo locuaz de traje gris fuese un asesino serial o un esquizofrénico. Podía ser un idiota, pero en una de esas no. Y la historia estaba buena. Por eso te seguí pintando el panorama y te conté que los brasileños llegaban a ese partido final después de meterle 7 goles a Suecia y 6 a España. Y que Uruguay le había ganado por un gol a los suecos y había empatado con los españoles. Y que el empate le alcanzaba a Brasil para ser campeón del mundo por primera vez. Ahí hice otra pausa, porque me pareció que tenías datos suficientes como para que la historia fuera creciendo en tu cabeza. ¿Sabés qué le dijo un dirigente uruguayo a sus jugadores antes de salir a jugar a la final? Te pregunté. Vos no sabías. ¿Cómo ibas a saber? Traten de perder por poco. Intenten no comerse más de 4. Eso les dijo. Les pidió que evitaran el papelón de comerse 6 o 7. ¿Te imaginas? Te pregunté. Y vos moviste la cabeza diciendo que sí. Y yo me quise morir viéndote así, porque estabas imaginando lo que yo te estaba contando. Y era una estupidez. Pero fue entonces, hace 20 minutos, que tuve la intuición fugaz de que era el primer diálogo que teníamos en toda la vida. Vos estabas ahí. O mejor dicho, vos estabas ahí, dejándome a mí también estar ahí, porque te estaba contando de los uruguayos. Era esa historia la que me tenía todavía vivo en el incendio de tus ojos, y por eso te seguí contando. Esos 11 muchachos, vestidos de celeste, entraron a cumplir con un trámite, te dije, el de perder y volverse a casa. Para eso, el Maracaná, recién estrenado, las portadas de los diarios impresas desde la mañana, el discurso del presidente de la FIFA felicitando a los campeones en portugués, la mayor multitud reunida jamás en una cancha, los petardos haciendo temblar el suelo. Con decirte, proseguí, que la banda de música que tenía que tocar el himno nacional del ganador no tenía la partitura del himno uruguayo. Y abriste mucho los ojos. Y yo te pedí que no abrieras los ojos así, porque podías tumbarme al suelo con esta onda expansiva. Y esa fue tu tercera sonrisa. Con las mejillas un poco rojas, asimilando el piropo cursi y suburbano. Supongo que yo, definitivamente enamorado, también me puse colorado. Y salí del paso contándote el partido, o lo que se sabe del partido, o lo que no se sabe y todo el mundo ha inventado del partido. Un Brasil, lanzado a lo de siempre, a triturar a sus rivales, a engullir seleccionados, a llenarle el arco de goles a todo el mundo, a sepultar rápido los 90 minutos que lo separaban de la gloria. Un Uruguay chiquito, un Uruguay estorbo, un Uruguay que molesta y pospone el paraíso. Un Uruguay ordenado y prolijo, que le cierra todos los agujeros y los caminos. Y un primer tiempo que termina 0-0, pero es casi lo mismo, porque el empate le sirve a Brasil. Y empieza el segundo tiempo, y a los 2 minutos, continué, Friaza marca un gol para Brasil. Entonces, le fruncí los labios y moví las manos en ese gesto que quiere decir, listo, ya está, asunto terminado. Y que vos interpretaste a la perfección porque te pusiste un poco triste. Imagínate lo que era el Maracaná después del 1-0, agregué. Los uruguayos ya tenían que meter 2 goles. En realidad, lo más probable era que Brasil les metiera otros 4 antes que esos pobres muchachos consiguieran llegar a la otra área. Creo que ese fue el momento más difícil. No digo de esa final del mundo, me refiero a nuestra charla, o más bien a mi monólogo. Tal vez te suene ridículo, en realidad lo lógico es que todo esto te suene absolutamente ridículo. Pero evocar ese instante del gol de Friaza, con todo el mundo enloquecido y feliz alrededor de esos 11 uruguayos náufragos, me hizo sentir a mí también el frío mortal de la derrota. Y estuve a punto de rendirme, de ponerme de pie, de ofrecerte la mano y despedirme con una disculpa por el tiempo que te había hecho perder. No sé si te había ocurrido eso de entusiasmarte hasta el paroxismo con alguna idea que apenas la echas a rodar se vuelve harina y es nada más que pegote entre los dedos. Así quedé yo en ese momento. Pero entonces me salvó tu cuarta sonrisa. Al principio no la vi porque me había quedado mirando tu pocillo vacío y el vaso de agua por la mitad. Por eso me preguntaste, ¿y? Como diciendo qué pasó después. Y entonces, no tuve más remedio que alzar la vista y mirarte. Tenías la cabeza apoyada en la mano, y el codo en la mesa, y los ojos en mí, y tus labios todavía no habían desdibujado esa sonrisa de curiosidad, de alguien que quiere que le sigan contando el cuento. No me quedó más remedio, o lo elegí yo, es verdad, pero a veces es más fácil elegir cuando uno piensa que no tiene más remedio, que caminar hasta el fondo del arco y buscar la pelota para volver a sacar del medio campo. Recién, hace 15 minutos, lo hice yo. En el 50, en Río, lo hizo Obdulio Varela. El 5, el capitán de los celestes. Te dije que, según la leyenda, se pasó 5 minutos discutiendo con el árbitro para enfriar el clima del partido. Pero son tantas las leyendas de esa tarde que si te las contaba a todas no iba a terminar nunca. Esos uruguayos, pobres, habrán gastado mucha más saliva a lo largo de sus vidas desmintiendo las fábulas de lo que no fue que relatando lo que sí pasó. Se reanudó el partido. Y yo, contándotelo, hice más o menos lo mismo. A esa altura, se supone que está todo dicho y todo hecho, te situé. Uruguay pudo resistir el primer tiempo completo. Ahora que entró el primer gol, tiene que entrar otro más y otros dos u otros cuatro. Ahora la historia va a enderezarse y caminar derecha hacia donde debe. Pero el asunto se escribe de otro modo. Porque ese gol que Friaza acaba de meter no es solamente el primero de Brasil en esa tarde. También es el último. Nadie lo sabe, por supuesto. Ni los brasileños que juegan, ni los brasileños que miran, ni los brasileños que escuchan. Pero los once celestes sí parecen tenerlo claro. Tan claro que siguen jugando como si nada. Como si más allá de las líneas de cal se hubiese acabado para siempre el mundo. Tal vez por eso, porque están decididos ni más ni menos que a jugar al fútbol, desborda la camiseta celeste de Guilla por derecha, envía al centro y Schiaffino la manda a guardar en el arco de Barbosa, que no lo sabe, pero acaba de empezar a morir. Aunque todavía le falten 50 años hasta que de verdad se muera. No sé si en otros deportes esas cosas son posibles. En el fútbol, sí. Nada es para siempre, ni definitivo, ni imposible. ¿Será por eso que es tan lindo? Faltan 10, 9 minutos para que Brasil sea campeón con el empate. Pero Guilla se la toca a Pérez, que se la devuelve profunda, como en el primer gol, por la derecha hacia el área. El puntero celeste lo encara a Bigode y lo deja de seña, aunque se acerca peligrosamente al fondo y eso lo deja sin ángulo de disparo. Lo lógico es que Guilla tire el centro. Eso es lo que esperan sus compañeros, que le piden impacientes la pelota. Es lo que esperan los defensores brasileños, que tratan de marcarlos. Y es lo que espera el pobre Barbosa, que se mueve apenas hacia su derecha para anticipar el envío. Ahí vino tu quinta sonrisa. Fue de nervios. Faltó que te pusieras de pie para ver mejor, como hacen los plateístas en la cancha en las jugadas de riesgo. Esa fue la menos mía de todas tus sonrisas. Pero no me molestó, casi al contrario. Esa sonrisa fue toda para Guilla, para alentarlo a lograr lo que en apariencia no podía salirle: sacar el balinazo al primer palo, meter el balón entre Barbosa y el poste. Prolongaste tu sonrisa para acompañarlo en su carrera con los brazos en alto. Esa carrera a solas, porque sus compañeros simplemente no pueden creer que la pelota haya entrado por donde no había sitio para que entrase. A esa altura me faltaba poco para contarte. El público enmudeció de pavor. Y a los jugadores de Brasil, el alma se les llenó de malezas heladas. Y ahí llegó tu sexta sonrisa. Esa fue confiada. Ya habías entendido cómo terminaba la historia. Lo único que querías era que te lo confirmase. Te agregué una última leyenda, porque aunque tal vez también esa sea mentira, de todos modos es hermosa. Con el tiempo cumplido, cayó un centro al área de Uruguay. El uruguayo Juber Gambetta alzó los brazos y tomó la pelota con sus manos. Sus compañeros se querían morir. ¿Cómo va a cometer ese penal infantil en una final del mundo y con el tiempo cumplido? Lo increpan, lo insultan. Gambetta los mira sin entenderlos. Se defiende, tal vez a los gritos, tal vez lo hace llorando. Les dice que miren al árbitro. Les pregunta si no lo escucharon, porque aunque parezca imposible, Gambetta es el único que ha escuchado el pitazo final. Es el único que ha sido capaz de discriminar de entre todos los ruidos, el de la pelota, el de las voces, el del pánico, el sonido del silbato. Los demás terminan por entender que es cierto. El partido ha terminado. Uruguay es campeón del mundo. Y cuando hice un segundo de silencio después de la palabra mundo, tu séptima sonrisa se iluminó del todo en el alborozo de saber que esos 11 muchachos de celeste habían sido capaces de saltar todas las trampas del destino para volverse a Montevideo con la copa. La tortuga que derrotó a la liebre. El mendigo hecho príncipe. David contra Goliat, pero con pelota. Si hubiese ganado Brasil, nadie se acordaría demasiado el 16 de julio de 1950. Lo normal no se recuerda casi nunca. Pero ganó Uruguay. Un partido que, si se hubiese jugado 1000 veces, Uruguay debería haber perdido 950 y empatado 44 veces. Pero de las 1000 alternativas, Dios quiso que cayera esta. Uruguay da el batacazo más resonante de la historia del fútbol y más de medio siglo después, yo me acerco a tu mesa y te lo cuento. Hoy es 18 de julio, pero si ahora vos me decís que me levante y me vaya, da lo mismo que sea 37 de noviembre. Lo del 37 de noviembre te lo dije recién, hace 2 minutos. Pero tu sonrisa no llegó a ser, porque viste mi expresión seria y te contuviste. Porque ahora hablo más en serio que en todo el resto de esta media hora que llevo sentado enfrente tuyo. Y si vos ahora me decís que me vaya, yo me levanto, dejo 3 pesos por el café, te saludo alzando una mano, me mando a mudar y sigo por Suipacha para el lado de Lavalle. Y vos de nuevo te pones a mirar por la vidriera. Igual, ando con cuidado porque es muy probable que si reincidís en eso de mirar hacia afuera con esos ojos que tenés, otro tipo haga lo mismo que yo, se enamore y entre. Más difícil será que te cuente una historia como esta que acabo de contarte. Pero algo se le ocurrirá mientras intenta no perderte. Pero bueno, pongamos que eso no sucede y el resto de los hombres te deja en paz mirando hacia la calle. En ese caso, de aquí a unos minutos se te irán borrando de la memoria los tonos de mi voz y los detalles de mi cara. Y ahora viene lo más difícil. El problema es que los uruguayos pueden acompañarme hasta aquí y nada más. De ahora en adelante es imposible. Y mirá que para esos tipos no parece haber muchas cosas imposibles. Pero lo que falta por hacer es asunto mío. O mío y tuyo, pero no de ellos. Lo que me falta contarte es el final, o el principio, según se mire. Me falta hablarte de mí. Hace media hora, corriendo como un loco por Suipacha hacia Corrientes, tarde, tardísimo, porque hoy todo me salió al revés desde el momento mismo en el que abrí los ojos esta mañana. El despertador que no sonó, o que me olvidé de poner. El golpe que me di con el borde de la puerta en plena frente. Los dos colectivos que pasaron lleno y me dejaron de seña en la parada. El subte que fui a tomar desesperado por no llegar tardísimo al trabajo y que hizo que saliera corriendo por Suipacha desde Rivadavia y no desde Paraguay. Y el semáforo de Corrientes, que pasa al verde 10 segundos antes de que llegue a la esquina, y los autos que arrancan, y yo que me agacho con las manos sobre los muslos, intentando recuperar un poco el aliento, mientras giro de espaldas a la calle y me topo con el bar. Y con tu codo en la mesa y tu cabeza en la mano y tu mirada en el vidrio, pero viendo nada. No importa lo primero que pensé al verte. O sí, pero no es el momento. Tal vez haya oportunidad alguna vez de decírtelo. Depende. Lo que sí puedo contarte es que en ese momento, mientras me asaltaba el dilema de volverme hacia Corrientes y seguir corriendo hasta la Valle o entrar a encararte, es que vinieron los uruguayos. Llegaron en ese momento, los 11. Máspoli, Matías González y Tejera, Gambetta, Obdulio y Rodríguez Andrade, Guilla, Julio Pérez, Míguez, Esquiafino y Morán. Te parecerá tonto, pero esos uruguayos del Maracaná me sirven de talismán. No siempre. Solo recurro a ellos en situaciones difíciles. A veces recito la formación como rezando. O me los imagino en el momento de entrar a la cancha con cara de griten todo lo que quieran que nos importa un carajo. O lo veo a Guilla en el momento de meter en el balón por el ojo incrédulo de la aguja de Barbosa. Si Uruguay pudo en el 50, me dije. En una de esas, ¿quién te dice? Por eso me desentendí del semáforo y de la calle Corrientes. Y entré al bar y caminé hasta tu mesa y te sonreí. Y vos, por reflejo, me devolviste tu primera sonrisa. Pero como te dije hace un rato, el problema no son tus primeras 7 sonrisas. El asunto es la que viene. Tengo 999 chances de que me digas que me vaya. Y una sola de que me pidas que me quede. Porque ponele que yo ahora termino y vos sonreís. Alguien lo mira de afuera y puede decir, ¿y qué tiene que ver que te sonría? Puede sonreír porque piensa que estás loco o que sos un tarado. Y es cierto, puede ser por eso. Y en una de esas es verdad. Pero también puede ser que no. Que sonrías porque te guste. O porque te gustó la historia que acabo de contarte. O las dos cosas. A lo mejor te gustamos mi historia y yo. Y a lo mejor te estás diciendo que en una de esas para vos también este es un día especial. Un día distinto. Ese día diferente a los otros días en el que las cosas se salen de la lógica y la vida cambia para siempre. Y a lo mejor pensás eso a medida que yo te digo y en tu cabeza se abre la pregunta de si no será una buena idea seguirme la corriente, por lo menos hasta dentro de media hora, cuando te invite al cine y a cenar, o hasta dentro de un mes, o hasta dentro de un año, o hasta dentro de 40. Y puede, que ahora sonrías, una sonrisa que me indique a mí que llevo media hora intentando leer las señales de tu rostro, que hoy no sonó el despertador y me pegué con el filo de la puerta y perdí los colectivos y corrí hasta el subte y vine corriendo desde Rivadavia y me cortó el semáforo y giré y vos estabas sentada en el café nada más que para esto, para que yo me atreva a rozar tu mano con la mía y vos de un respingo y me mires a los ojos con tus ojos como lunas y yo te sonría y vos también me sonrías, pero no con una sonrisa cualquiera, sino con esta que te digo y que vos estás empezando a poner. ¿Ves? Así. Una sonrisa exactamente así. De Eduardo Sacheri, una sonrisa exactamente así.
Aire y luz, empezando está todo en posición, me dejó llevar.